Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna. Se enciende La Linterna. Desde este momento contamos la crónica general de la actualidad en esta linterna intermitente que nos lleva hasta las 7:30. Después empieza el tiempo de juego y regresamos a las 11:30 para actualizar la información y sacar a dura linterna a los periódicos de mañana. En estos minutos les contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, que nos deja, por ejemplo, novedades en el caso Gürtel. Ya saben, esa investigación judicial a una red de corrupción política vinculada a políticos del Partido Popular. El ex tesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, que está imputado por cohecho, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, llegó a tener 22 millones de euros, pues casi 4.000 millones de pesetas, en cuentas en Suiza. Dinero que desvió a otras cuentas en cuanto supo de su imputación en la trama Gürtel, Patricia Rossetti.
Hasta 22 millones de euros en cuatro cuentas suizas. La mayor parte de ese dinero estaba en una cuenta a nombre de una entidad panameña, la Fundación Sine Qua Non, de la que el titular era Luis Bárcenas. Aparecía su DNI y los empleados de Andrés Nerman se referían a él como senador y tesorero del Partido Popular de España. La entidad le identificaba con las iniciales Mr. LB, LB o incluso su nombre completo. Según la documentación enviada por Suiza, el dinero se traspasó a otra cuenta a nombre de la Sociedad Mercantil Tedesul S.A. y fue en 2009, una vez imputado. El dinero de las cuentas procedería de otra abierta en 2001. Por ello, el juez Ruz amplía la investigación hasta ese año, hasta 2001. Ruz pide además la información de titulares, apoderados y beneficiarios de las cuentas, el extracto de los movimientos y la correspondencia, así como posibles préstamos, hipotecas, cajas de seguridad o depósitos. Ante el juez Pedreira, cuando el caso estaba en el TSJ de Madrid, Luis Bárcenas dijo que iba mucho a Suiza porque le gustaba la montaña. Iba a esquiar y a hacer alpinismo.
Y hacer otras cosas, según la información que han facilitado a la Audiencia Nacional, a tener 22 millones de euros en cuentas. Con relación a la trama valenciana de la Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de cárcel para la exconsejera de Turismo Milagros Martínez y para su exnúmero 2, Rafael Betoret, por presuntas irregularidades en las contrataciones. Sepan también que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reconoce que el ático que tiene en Marbella, en Málaga, es de su propiedad, que es la respuesta de González tras conocer que el juzgado de instrucción número 5 de Estepona investiga la propiedad del inmueble y la procedencia del dinero con la que se compró. El presidente de la Comunidad de Madrid dijo en un principio que lo tenía alquilado COPE en Madrid, Jennifer Santos.
El presidente de Madrid confirma ahora que compró el inmueble el pasado 18 de diciembre. Asegura que la compra no se pudo realizar antes porque el piso no estaba inscrito en el registro.
Esa situación ya se regularizó, se hizo la inscripción y a finales del año pasado, y una vez puesto de acuerdo con el vendedor, yo he formalizado la compra, que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco con el que he suscrito el crédito.
El presidente de Madrid ha pagado por el duple 770.000 euros, de los que, según las escrituras, el 80% son de su mujer y el 20% suyos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha querido dejar claro que la policía está a disposición de la juez que lleva este caso, Juan Fernando Baño.
La juez de Estepona, que ha abierto diligencias para conocer todo lo que se mueve tras un ático que estaba a nombre de una sociedad con sede en un paraíso fiscal cuando Ignacio González lo alquilaba, tendrá toda la colaboración que necesite de la policía en su investigación. Lo ha dicho hoy el ministro del Interior, quien aclara que el anterior comisario general de Policía Judicial no fue cesado por este caso.
El comisario general de Policía Judicial fue cesado en su momento, por las razones que en su momento se plantearon, que no tiene nada que ver con quién era el titular o no era el titular de ese ático. Y repito, como una juez decidido abrir una investigación, yo no tengo como ministro del Interior nada que decir.
El Sindicato Unificado de Policía, denunciante de este caso en el juzgado de Estepona, va a pedir el cese del director de la policía, dice, y que los dos comisarios que fueron cesados tras investigar este ático, el de Marbella y el de Policía Judicial, sean restituidos en sus cargos.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apoya que se investigue cualquier caso que tenga que ver con los políticos porque, dice, estos tienen que ser impecables. Aguirre ha vuelto a defender su fichaje como asesora de una empresa de cazatalentos sin dejar la presidencia del PP de Madrid. Y como presidenta del PP de Madrid ha hecho una propuesta. La ha hecho en Telecinco.
En el Partido Popular de Madrid, yo por lo menos estoy pensando y lo voy a proponer para el siguiente Congreso, que no pueda ir a un cargo público, ni a un escaño, ni a un puesto directivo importante, alguien que no haya cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, que no haya sido autónomo, empresario o algo, que no haya hecho algo, otra cosa distinta en su vida.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, pide ahora al gobierno de Rajoy alternativas al proyecto independentista que comenzará en el Parlamento Autonómico con el debate el próximo día 23, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Según Artur Mas, el gobierno de Rajoy pone a Cataluña contra las cuerdas cuando le obliga a cumplir un déficit inasumible. Advierte que Cataluña no es una ciudad autónoma del norte de África y que si falla todo el Estado quedaría en cuestión. Dice Mas, literalmente, que el gobierno central va a saco contra Cataluña y asfixia a las autonomías. Lo decía en Cataluña Radio.
Ellos no te dan alternativa. Ellos van a saco y a partir de aquí ya te espabilarás, sabiendo que en este momento, si nosotros ahora, por ejemplo, dijésemos, nos obligan a hacer estos déficits, pero como no podemos o no queremos, tomaremos la decisión de hacer más déficit, de gastar más. Si usted toma esta decisión, que la puede tomar, este gasto de más, alguien se lo tiene que financiar.
Algú hauria de finançar.
El presidente catalán ha recordado que el gobierno central es el único que puede financiar a Cataluña y eso, ha dicho, supone una dependencia cada vez mayor.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha recordado a Artur Mas los peligros de perder de vista los verdaderos problemas de Cataluña.
Si Cataluña no logra ajustar y controlar sus finanzas públicas, causaría un serio perjuicio al conjunto de la economía española. Y yo lo que espero es que no se vuelva a repetir lo que pasó con el tripartito, en que se pasaron la vida discutiendo las modificaciones del estatuto en vez de ocuparse de las cosas serias, y el resultado fue el que fue.
Por cierto, que la última empresa en anunciar que se marcha de Cataluña es una de las filiales de Procter & Gamble, se llama Ausonia, y traslada su sede desde Cataluña a Madrid. A partir de las 11 de la noche, las farmacias catalanas dejarán de cobrar el euro por receta. Ayer el Tribunal Constitucional ha suspendido este impuesto como primera respuesta al recurso presentado por el gobierno Rajoy contra esta decisión de la Generalitat porque vulnera la igualdad de los españoles. La Comunidad de Madrid ha confirmado que lo seguirá cobrando a la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por el gobierno Rajoy. También hoy el Tribunal Constitucional ha paralizado las tasas judiciales catalanas en otra decisión tomada a raíz del recurso del gobierno Rajoy. También ha paralizado el impuesto a los depósitos bancarios en Cataluña. Además, el gobierno de Castilla-La Mancha sigue adelante con el cierre de las urgencias nocturnas en 21 localidades y anuncia el cierre de centros de atención primaria en Andalucía, COPE en Toledo, Daniel Trigo.
Insiste el gobierno de Cospedal en que esta medida se basa en criterios asistenciales. Rechaza que se hayan cerrado unas urgencias porque los casos graves se trataban ya en otro tipo de centros. Critica, por otra parte, que el PSOE quiera hacer política de la salud de los castellano-manchegos y recuerda que en Andalucía algunas provincias cierran antes sus centros de salud como medida de ahorro. Cesaria Arnedo es diputada popular.
En Andalucía, los centros de salud, no los puntos de atención continuada, se cerraron en más de un 48% de los centros de salud de atención primaria.
A pesar de las explicaciones, a Cospedal se le acumulan los díscolos entre los alcaldes populares afectados. 6 de los 9 ya han mostrado su disconformidad. El último, el del Pobo de Dueñas, en Guadalajara, que consultará las propuestas de los vecinos para suplir esta reducción horaria. Además, han sido convocadas dos manifestaciones que este fin de semana pedirán en Toledo y Guadalajara la reactivación de las urgencias.
Y la Fiscalía pide 40 años de prisión para José Bretón por el asesinato de sus dos hijos, COPE en Córdoba, Natividad Gavirán.
La Fiscalía coincide con la acusación particular en la petición de la pena máxima, 40 años de prisión para José Bretón por la comisión de dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco. Esta petición de pena se completa además con la solicitud de indemnización de 600.000 euros para la madre de los niños y exmujer del acusado, que está en prisión desde el 21 de octubre, días después de que Ruth y José desaparecieran en Córdoba. Desde agosto, la investigación cuenta con el aval de antropólogos forenses que certifican que los restos encontrados en la finca familiar de Bretón pertenece a niños de entre 6 y 2 años, edades con las que contaban los pequeños el día de su desaparición. Los forenses no han podido, sin embargo, concretar el perfil genético de estos restos porque estuvieron sometidos en la hoguera de las quemadillas a más de 1.300 grados de temperatura.
En cuanto a la información internacional, crónica de Manuel Ángel Gómez.
Un grupo islamista radical que ha atacado hoy un campo petrolífero en Argelia asegura que tiene a 41 rehenes occidentales. Este ataque ha tenido lugar después de que extremistas islámicos amenazaran con vengar la operación militar de Francia en Mali. Las tropas francesas en Mali han comenzado a prepararse para entrar en combate sobre el terreno. España se ha mostrado dispuesta a facilitar a los franceses un avión de transporte. En Washington, el presidente de Estados Unidos ha anunciado hace unos minutos 23 medidas para frenar la violencia y restringir la venta de armas de fuego. Barack Obama ha dicho que va a facilitar, a dar pasos para que las armas de fuego no lleguen a los criminales, reforzando el sistema de comprobación de antecedentes penales.
De vuelta a España, hora de regreso a casa. Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la Comunidad de Madrid a nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada por la A2 entre Canillejas y el acceso a la calle 30, en la salida por la carretera de Andalucía en Getafe, en la entrada por la 1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, en la A6 entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos y en la Autovía de Colmenar en El Goloso, también mal la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. En Barcelona destacamos la AP2, hay retenciones en el Papiol, sentido Tarragona, en la B10 en ambas direcciones, en la C17 en Parés del Vallés y en Gisa de Val y en la C58 en Moncada y Risac. Y recuerden además que debido a las últimas nevadas en la red principal sigue siendo obligatorio el uso de cadenas en Huesca, en el puerto de Somport.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
Esta noche el frío y la lluvia no nos darán tregua. Los cielos estarán cubiertos en todo el país. Los chubascos serán intensos en el País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León. En el sur esas lluvias serán de manera intermitente, pero durante toda la noche. En el área de Levante, en las Islas Baleares, en las Canarias y Extremadura, habrá nubes, pero se descartan las lluvias. Las temperaturas seguirán siendo bajas, aunque subirán ligeramente.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
7 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, donde sigue lloviendo, lluvia que se puede prolongar los próximos días y que hasta ahora complica el tráfico, sobre todo en la M30 desde el nudo de Manoteras hasta el nudo sur y desde Puerta de Hierro sentido sur, con incidencia además justo antes de llegar al puente de los Franceses. Problemas también en Avenida de América y en Castellana Norte, desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la salida por Plaza de Castilla. Tráfico muy intenso además en la Avenida de los Poblados, en su confluencia con Rafael Ibarra, por unas obras. Y buena noticia en el Ayuntamiento de Madrid: los 92 interinos de Madrid Salud, que no iban a ser asumidos por la comunidad en el proceso de distribución de competencias entre administraciones, se van a quedar en el Ayuntamiento de la capital tras el acuerdo entre sus representantes sindicales y Enrique Núñez, el nuevo portavoz del gobierno municipal. Recuerden además que mañana vuelven los paros parciales en los autobuses de la MT, de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde, con unos servicios mínimos en torno al 50%. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy la linterna termina a las 7:30, luego volvemos a encender a las 11:30 con los periódicos de mañana. Hay tiempo de juego especial de la Copa del Rey. Seguimos con ustedes contando noticias hasta que llegue ese momento, hasta las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Ahora contamos un mensaje de Línea Directa.
Joaquín no libra el finde, se ha resfriado, su equipo ha perdido y pese a todo está súper feliz. ¿Por qué? Porque con el plan PIBE tiene coche nuevo y gracias a Línea Directa sigue ahorrando en el seguro. Si te compras un coche con el plan PIBE tienes que llamar a Línea Directa porque ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En un instante, sin cita previa, tu salud puede cambiar. Entonces, cuando no tienes el control, Asisa te acompaña y vuelve a mostrarte el camino con confianza y haciendo lo necesario para protegerte a ti y a los tuyos. En Asisa, trabajamos para devolver la salud a su lugar. Infórmate en asisa.es o en el 901 10 10 10. Asisa. Patrocinador oficial del equipo nacional de sirenas.
Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan PIBE Citroën 2013. Más plan, más PIBE, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Javi Nieves.
Este jueves es San Antón y en la mañana tenemos a Frank de la Jungla, pregonero de la fiesta. Queremos saber tu historia con tu mascota y además te damos consejos útiles para cuidar de ellas y ahorrar en su alimentación.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Que pongas la radio y tengas la tranquilidad de que estarás informado.
Javi Nieves.
El auténtico protagonista de la radio eres tú.
La mañana.
Tu participación es fundamental en la mañana.
De lunes a viernes, de 6 a 12.
COPE. Estar informado.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
A Bernabéu no le gustaban los tipos muy ambiciosos. Y Saporta no cobró nunca del Real Madrid. Ni quiso ser presidente una vez que don Santiago falleció. No solo eso, sino que además imitó el modelo de vida de Bernabéu, que se casó muy tarde, a los 45 años, cuando ya María no tuvo niños.
El partido de las 12.
Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. Todos los días en la medianoche. COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos con ustedes hasta las 7:30, a las 6:30 en Canarias, en esta primera parte de la linterna, antes del tiempo de juego. Adelantamos la habitual ronda de corresponsales COPE para saber lo que está pasando ahí fuera. Por ejemplo, empezamos en el Reino Unido, en Londres. Begoña Pérez.
La imagen del helicóptero que se estrellaba esta mañana en el centro de Londres ha dominado la actualidad. Dos personas han fallecido y 12 han resultado heridas. Una de las víctimas era el piloto del helicóptero, Pete Burns, de 50 años, un experimentado piloto que había participado en algunas películas de acción como Muere otro día de James Bond. Y en la agenda política hoy ha destacado un acalorado debate en el Parlamento entre el primer ministro David Cameron y el líder de la oposición laborista Ed Miliband. Se espera que Cameron anuncie este viernes un referéndum británico sobre la Unión Europea y Miliband le ha advertido que la consulta colgaría el cartel de cerrado en los negocios británicos.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Italia también ha ofrecido apoyo logístico a Francia para su operación en Mali y el Partido Popular Europeo podría echar de sus filas a Silvio Berlusconi después de las elecciones de febrero. Estos son los grandes titulares, pero hay otras historias pequeñas que llenan hoy debates y comentarios en la red. Una, la del fiscal jefe de Bérgamo, quien ha propuesto que las mujeres no salgan solas de noche y así evitarán las violaciones, dado que la administración ha demostrado que no puede garantizar su seguridad. La otra historia la protagoniza un perro llamado Tommy, que ha conmovido a toda la región de la Puglia. Resulta que va todos los días a misa para esperar a su dueña, que está muerta. Va a la iglesia donde se celebró su funeral. Los fieles ya están habituados a verle junto al altar y el párroco dice que le da tanta pena que es incapaz de echarle.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha desoído hoy la petición de Mariano Rajoy, que en una entrevista con Financial Times solicitaba a los países que pueden políticas económicas expansivas. El ministro de Economía, Philipp Rösler, se ha dado por aludido y ha rechazado tajantemente esa posibilidad. Ha dicho que no va a haber paquetes de impulso económico y que Berlín no cree en paquetes económicos financiados por deuda. Así que recomienda más reformas estructurales a todo el sur de Europa. Puesta en contexto, se entiende lo tajante de esta declaración porque Alemania está ya inmersa una precampaña de cara a las elecciones generales de otoño y hablar ahora de paquetes de impulso es tanto como tirar votos por la ventana. Merkel, por cierto, está que se sale. La última encuesta Forsa obtiene un 43% en intención de voto, 20 puntos por delante de su principal competidora, el socialdemócrata Per Steinbrück. Y el Bundesbank ha anunciado hoy una operación de alta seguridad sin precedentes que durará 8 años y en la que se repatriarán unas 36.000 millones de dólares en lingotes de oro desde diversos refugios en los que Alemania tiene su reserva. 374 toneladas de oro viajarán desde París a Frankfurt, otras 200 toneladas desde Nueva York. Estaban allí desde la Guerra Fría y parece que otra guerra, la Guerra de las Divisas, aconseja ahora que vuelvan a casa.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
33 días después de la masacre del colegio de primaria de Newtown, el presidente Obama presentaba una serie de medidas para endurecer el control de armas en los Estados Unidos. En estos 33 días, 900 personas han muerto en los Estados Unidos por arma de fuego. Obama hacía un llamamiento a la sociedad americana y al Congreso para sacar adelante las medidas más importantes de su programa. Medidas como prohibir la venta de armas de asalto y cargadores con más de 10 balas, así como hacer obligatorio la comprobación de los antecedentes penales de los que quieran comprar un arma. En la actualidad, el 40% de las transacciones de armas se hacen sin esta comprobación. Las propuestas del presidente Obama han coincidido con un anuncio en televisión de la Asociación Nacional del Rifle, en la que se califica a Obama de hipócrita y elitista por permitir que sus hijas sean protegidas por agentes armados del servicio secreto en sus colegios. El portavoz de la Casa Blanca calificaba este anuncio de repugnante y cobarde.
Terminamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ejército francés ha iniciado los combates cuerpo a cuerpo con los grupos terroristas que tomaron la ciudad de Diwali el lunes. François Hollande ha justificado esta mañana la intervención de Francia, asegurando que se trata de una intervención necesaria y legítima y que a Francia no le mueven intereses políticos ni económicos, sino la restauración de la paz. En el Parlamento, el primer ministro ha expuesto la situación a los diputados y la oposición apoya al gobierno, pero augura una guerra como la de Afganistán. Y esta acción de Francia comienza a tener sus consecuencias con los secuestros de occidentales llevados a cabo esta tarde en Argelia. Los terroristas exigen el fin de la intervención francesa en Mali para liberarlos. Y las amenazas de Brigitte Bardot de hacerse rusa, se mataban a dos elefantes, parece que han surtido efecto. Por orden prefectoral, los elefantes enfermos de tuberculosis disfrutarán de al menos otros 40 días más de vida a la espera de que el Consejo de Estado haga pública su decisión tras una demanda interpuesta por el propietario de los elefantes.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también en España. Vamos a saber lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en el Twitter, Belén Montes.
El tema de la tarde en las redes sociales es el fichaje de Guardiola por el Bayern de Múnich, pero también hay hueco para los comentarios sobre los 22 millones de euros que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, llegó a tener en cuentas suizas. También se habla del euro por receta catalán que dejará de cobrarse desde esta noche. Y en Cope.es estamos preguntando si creen que las marcas Cataluña y Euskadi tienen algún futuro fuera de la marca España. La respuesta es prácticamente unánime. El 93% cree que no hay futuro fuera de la marca España. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, el 950-60-06. Si lo prefiere, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
7:22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se han presentado los resultados del balance del turismo en 2012. España recibió casi 58 millones de turistas el pasado año, un 3% más que en 2011. Y en 2013 crecerá el número de visitantes, sobre todo de países emergentes, de Rusia, de India, de China. Dominic Bioscas, presidente de ADETUR, la Asociación de Expertos y Directivos de Empresas Turísticas, uno de los grandes expertos del sector turístico en nuestro país. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos hablar de un balance positivo del turismo en nuestro país? ¿Algo bueno está pasando en España o no?
Sí, yo digo, hombre, en España somos en 22 cosas que cualquier día que queráis os las explicaré, somos los mejores del mundo.
En 22.
En 22 cosas, no solo en deporte, ¿eh? En la construcción del canal de Panamá, en el tema de los aves, en bioquímica, en muchísimas cosas.
¿Y en turismo?
En turismo somos el tercer país del mundo, es decir, que es fantástico. Ha sido un año muy bueno, sobre todo porque las expectativas no eran tan buenas y comparado con otros sectores, todo el mundo lloraría. Y también es curioso porque esta crisis, pero que ha ido bien al sector, lo que ha hecho es aquello de hacer deberes. El sector privado está haciendo los deberes en cuanto a orientación a los clientes.
¿Y los turistas que vienen de fuera están gastando más dinero?
Están gastando, sobre todo los países emergentes que comentabais. Los chinos están gastando muchísimo. Los chinos les gusta mucho ir a los casinos, jugar. Además van en grupos. Los rusos, que también gastan muchísimo en centros comerciales y en comida. Pues eso es lo que deseamos, ¿no? Que a pesar de que el turismo nacional ha bajado, el turismo extranjero ha subido y tiene una ventaja. desgraciadamente una desventaja porque son los compatriotas que no viajan. Pero la ventaja es que estos que vienen gastan más. O sea, que aunque fallen los nacionales, los que vienen gastan más.
Es decir, que viene más gente y de más calidad en cuanto al dinerito, ¿no?
En cuanto al dinero. Lo demás hay mucho que decir. Y luego es curioso porque vemos que los rusos no solo están a nivel turístico, se compran un cine inmobiliario, estás viendo la Costa Brava, en Benidorm, por ejemplo, ha bajado lo que es el inserso, pero están subiendo los rusos con dinero, en Salou, es decir, que cada vez más donde hay buenas playas y hoteles y sobre todo distracciones a nivel de nocturno, a nivel de juego, a nivel de centros comerciales, los rusos les encanta venir.
¿Y estamos bajando los precios? ¿Es una forma de atraer? ¿Es un imán la bajada de precios y los costes?
El otro día en la conferencia dije que hay que buscar una excusa para que la gente compre.
Sí.
Y la excusa es, no en el lujo que comentaremos, sino bajar los precios o hacer descuentos o hacer ofertas.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que esta gente que viene con dinero sabe que lo pasamos mal, lo que pasa en el mercado, aprietan. Lo que pasa es que lo importante es el precio medio por las más unidades vendidas, porque entonces la facturación es mayor. Lo que sí es verdad es que el sector no está mejorando los beneficios, está rodeado y clavado por impuestos, pero en cambio tiene que ajustar los precios. El lujo es distinto. El lujo, todo lo que es lujo en España está creciendo de forma notable. ¿Por qué? Porque la gente que viene de otros países sabe que aquí encuentra buenos precios, alojamientos mejores que en ningún lado, y además que los mimamos mucho, ¿eh?
Otro día le llamo a Domenech Virus, que me cuenta las 20 cosas que van bien en España. Presidente de ADETUR, Asociación de Expertos y Directivos de Empresas Turísticas, uno de los expertos, de los grandes del sector turístico en España. Gracias, Domenech, que le vaya bien.
Un abrazo.
Buenas tardes. Apagamos esta primera parte de La Linterna a esta hora, porque a las 7:30 comienza Tiempo de Juego. Transmiten los compañeros de Deportes COPE, con Paco González y Pepe Doño Castaño, transmiten dos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey, Zaragoza-Sevilla y el Barcelona-Málaga. Después, a las 11:30, cuando terminen esos partidos, actualizaremos la información en La Linterna y pondremos sobre la mesa y a luz de La Linterna los periódicos de mañana. Que pase una buena tarde, noche de fútbol en la cadena COPE. Que les vaya bien.